Sí, con la compañere, le compañere Mar Alonso Martina. Te mandan muchos besos.
Así.
Dice que te aman, dice que sos genia.
Bueno,
Una tal
buenas
Noé.
tardes. Muchas gracias. Qué lindo. Qué
Sí,
lindo ser amade, ¿no?
¿viste?
Es lindo.
Sí.
No
Y
me
con
pasa
todos
todos
tipos
los
de
días
amor.
esto.
Y
Ustedes
con
estarán
todos tipos de amor.
acostumbrados.
Y que tenemos que acostumbrarnos también a sentir esos mensajes de mucho amor. Y antes de comenzar tu columna, Mar, quiero preguntarte, viste que yo vengo con preguntas loquis.
Picante.
No, no tan picante.
No, bueno.
¿Dónde estabas vos o
Uf.
en qué momento estuviste de la vida tuya estuviste cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario? Y te pregunto esto porque, bueno, por cuestiones también que nos unen o
No
nos va a
sé.
unir
Sí, así
como
es.
familia.
Estuve en ese momento, ay, me emocionó un montón. Estaba en Misiones en una contramarcha, porque ahí la marcha se hacía, en Oberá Misiones se hacía la marcha en contra del matrimonio y quienes estábamos en la contramarcha éramos 10, 15 militantes y aún así se sancionó la marcha. Digo, la marcha, perdón, el matrimonio igualitario, digo, era mayoría de las personas en ese lugar que estaban en contra del matrimonio igualitario y éramos tres, cuatro locos sueltos que nos juntamos y éramos 15, que bueno, hicimos una contramarcha y festejamos un montón. Sí,
Bien,
fue
bueno.
un momento muy emocionante.
Sí, ¿no?
Sí. Mi mamá me vio por la tele y ahí dijo, ay, mi hija está en la marcha, mira vos en tenis salí.
Ah,
No
bueno.
sé. Muy loco,
Es muy
contenta
bueno
mi
canal, es
mamá.
muy buen canal, digamos.
Ahí se
Y
enteró.
justo en ese
Ahí
canal,
se enteró mi
Mar.
mamá.
Mar, justo en ese canal saliste.
Y bueno,
Habiendo tantos otros canales, mujer.
habiendo tanto, pero
Bueno,
bueno,
comenzamos en tu. Era
comencemos.
para comenzar un poco.
Ajá.
Y no sé, se me ocurrió preguntarte eso.
Sí. Bueno, sí,
Yo
no.
dije dónde estaba cuando se
¿Dónde está? Ah, bueno, no.
estaba metida en una cama. Estaba en la cama mirando junto con, en aquel entonces, mi pareja.
Ah. Festejo ahí.
No, no, no hubo festejo. Faltaron, pero en realidad también fue una noche, una madrugada maratónica, digamos, de escuchar el debate.
Sí.
Y bueno, otro día había que trabajar, digamos, así que fuimos a trabajar un poco desvelados por tener también esa sanción. Dicho esto,
Perdón, estuve de camarógrafa.
no, sí estuvo ahí cuestiones técnicas
En
en el
todas.
piso. Bueno. Hablemos, ESI y estereotipo de géneros.
Bien,
Sorpréndenos.
bien, bien, bien. Bueno, me pareció que era importante hablar de esto, como por ahí hay personas que no escucharon. Yo soy Mar, soy docente, especialista en ESI. Bueno, una de las cuestiones que me interesa mucho hablar cada vez que tengo la oportunidad es acerca de la prevención de violencia y qué tiene que ver con esto. Lo que dijimos de estereotipos y tiene mucho que ver, como siempre decimos, la Ley de Educación Sexual Integral está en nuestro país desde el año 2006, tiene un enfoque de derechos humanos, ¿sí? Y tiene que ver con todos los ámbitos en los que la persona se desarrolla día a día. Una de las cuestiones que nos parece sumamente importante hablar es de los estereotipos porque es algo que nos marca desde el comienzo de nuestra vida en adelante, ¿no? Después iremos cuestionando o no cuestionando estas ideas preconcebidas que nos asignan cuando nacemos, dependiendo de cómo nacemos, que eso es algo que no podemos elegir, ¿no?
Exactamente.
Nuestra genitalidad o nuestras cuestiones biológicas son algo que nacemos sin elegir, pero lo que sí pueden elegir son las personas adultas que están a nuestro alrededor. Y en base a esa elección del género que nos asignan al nacer, es que se desarrolla un poco toda nuestra existencia y nuestras posibilidades de sentir, experimentar y habitar este mundo de tal o cual manera. Para ser más precisa con esto, cuando las personas nacen, sean varones o mujeres, que así es como conocemos el mundo hasta ahora, se nos asignan ideas y mandatos que indirectamente van a ir siendo las cosas que vamos a tener que desarrollar en nuestras vidas, desde la infancia en adelante, ¿no? Como cuestiones que parecen tan simbólicas, ahí como tan naturalizadas, pero tienen un impacto muy importante en la subjetividad de las personas. cuando nos asignan un género, si sos nena, ¿qué esperan de vos? Seguramente, quizás ahora un poco las cosas han cambiado, bueno, damos fe que sí, que ojalá, han cambiado ojalá, un poco sí. las mejorado. Cosas, pero en otros espacios quizás no, entonces está bueno poder escuchar esto y replantearnos que, bueno, decíamos, ¿no? Nace un bebé, nace con vagina, van a decir que es una nena,
ajá.
es una mujer, la anotan así, con una M en el registro civil, y en base a eso armamos su espacio o su ropita conforme a los colores que la sociedad dice que son para nena, uh-huh. ¿no? En base a eso, los colores, los juegos que va a desarrollar esa persona, sí. Los espacios que va a habitar, las experiencias...
Las personas con las que se va a relacionar.
Totalmente. Y con eso, las experiencias que va a poder tener significativas en su vida. Generalmente, a los varones le asignan juegos que en los que se les permite experimentar más en el espacio, como jugar a la pelota. Jugar a la pelota implica poder desarrollarse, desarrollar nuestros movimientos corporales en el espacio, uh-huh. ocupar el espacio, apropiarse de ese espacio, experimentar con el cuerpo, tener sensaciones que si a una nena le dan una muñeca para jugar, ¿qué va a estar haciendo? Sosteniendo un bebé. Nosotros siempre damos este ejemplo porque uh-huh. nos parece muy significativo. A las nenas les enseñan tareas de cuidado. ¿Sí? Sí. A través del juego. Entonces vamos aprendiendo a ser cuidadoras uh-huh. a través del juego durante toda nuestra vida. Y no es casual que después en la vida adulta estos mandatos y estos estereotipos que van atravesando toda nuestra existencia terminen siendo las tareas que desarrollamos como adultos y adultas, ¿no? Las tareas de cuidado generalmente están asignadas a mujeres y feminidades. Y las otras tareas que son del ámbito público a varones.
Es que sí, siempre, a ver, en los juguetes que comparten las nenas está eso. Yo soy madre, yo he maternado una niña y siempre estuve en contra de esos juguetes muy estereotípicos uh-huh. de la escobita y la palita para que juegue la nena. No, porque va a jugar o aprender a que esto es tu tarea, esto es tu labor, esto es lo que las mujeres hacen. Uh-huh. La escobita, el lavarropita, la cocinita, todo era del entorno de las nenas. Y las nenes, la pelota, las herramientas. O sea, mi hija tuvo herramientas, tuvo pelota, también claro. tuvo muñecas, porque era lo que ella decidía y lo que ella quería.
Y esto de que también tiene de que desde muy chiquita, como decías Mar, el de formatear el tema de la maternidad, sí. ¿no? De tipo, esto que jugar con la muñeca, de cuidar la muñeca, la cuestión de la del ser mamá, uh-huh. que está como instalado y hasta impuesto uh-huh. por esta estructura. Vos decías algo de la sociedad. Yo creo que tiene que ver más con una... Yo, uh-huh. Úrsula Zavarese, se hace cargo de todo lo que está diciendo. De la estructura, esta estructura ya configurada, armada, uh-huh. y es la palabra que me encanta decir, colonizada, uh-huh, desde sí. muchos siglos y siglos, al cual, por suerte, no sé si es suerte la palabra, sino por... el trabajo que se viene haciendo con la ESI, uh-huh. de estar constantemente hablando, que también tenemos, hay resistencia, sigue habiendo resistencia, mucha resistencia, cada vez mucho más fuerte. Así creo es. Que también tiene que ver con esto que solemos ver todos los días en la calle, de ciertos sectores que se movilizan y que siguen instalando cuestiones muy, pero muy patriarcal, estructurado en esta de las que lo que tienen que hacer las mujeres y lo que tienen que hacer los varones.
Sí.
¿No? Me parece que también tiene que ver también esto que voy a decir, Mar, la sociedad. Pero yo creo que antes de culpabilizar a la sociedad, uh-huh. creo que tenemos que erradicar y sacar de raíz esa matriz de colonización que hemos tenido y seguimos teniendo, porque hay personas y hay gente que sigue ese librito, ese manual, uh-huh. digamos, que nos enseñaron. Y que, bueno, la ESI también viene un poco a irrumpir, a romper esas miradas uh-huh. para construir esto que es la ESI.
Sí, además dos cosas pienso con respecto a eso. Primero, que la sociedad somos nosotros.
Uh-huh. Sí, todos.
Somos cada uno de nosotros. Entonces, cuando decimos la sociedad, es pensarse dentro de una grupalidad, qué rol cumplo en esa grupalidad, qué tan responsable soy de lo que pasa en este espacio, en este lugar donde vivo, cómo colaboro a un cambio social inspirado en menos violencias, una sociedad más igualitaria, que nos encanta decir, pero que uh-huh. bueno, al menos a algunas personas nos encanta decirlo, porque
decirlo
creemos
pensándolo seriamente, digamos,
totalmente, en una convicción muy grande, pero cada una de nosotros somos responsables de que este cambio social que pretendemos sea posible con las acciones que hacemos todos los días. Cuestionar estos mandatos y estos estereotipos nos sitúan en lugares, que es lo que pretendemos de las personas, de responsabilidad, poder cuestionarlos y hacernos cargo de lo que eso implica. Por supuesto que vivimos en una sociedad o en un espacio marcado por el neoliberalismo, que hizo estragos en nuestra sociedad y son las consecuencias que venimos pagando día a día, uh-huh. Colonizado, patriarcal y con una muy poca tolerancia a las diversidades, que somos parte de la sociedad, pero que esta mirada neoliberal pareciera que segmenta a la sociedad y que si vos no encajás en esa hegemonía, en ese estereotipo de persona, generalmente blanca, cis, uh-huh. heterosexual, no podés ser parte de todo. Sabemos muy bien, ¿no? Que pertenecer a ese grupo social te excluye de muchos derechos y de muchos espacios, y sobre todo de muchas experiencias vitales en la vida de las personas. La ESI tiene que tener una mirada de derechos humanos y eso implica tener en cuenta las diversidades de todo tipo, ¿sí? Desde la infancia en adelante, desde que nacemos. Por eso cuestionamos estos estereotipos, porque son tan nocivos para la salud de las personas, para la salud integral de las personas, en cada momento de su vida, que hacen que para los varones se pierdan de experimentar sentimientos tan profundos sí. e importantes como el amor, el respeto, el cuidado y la empatía, desarrollar la empatía a lo largo de su vida, y para las mujeres también poder desarrollar otras aptitudes que cuidando un bebé o en el ámbito de lo privado no lo vamos a poder hacer. Hasta neurológicamente, digo, como poder desarrollar aptitudes implica que vos tengas la posibilidad de experimentar. Entonces es muy difícil si no tenemos ese espacio para experimentar.
Y a esto, Marque, podemos pensar, creer que si enseñamos a paternizar esas también esas cuestiones en los niños, uh-huh. podemos pensar en que vamos a erradicar un poco en los padres abandónicos que hoy existen en la sociedad, esos padres que nos pasan la cuota,
el 90% de los padres
que nos cuidan, digamos,
o más allá
de sus niñas.
Pasan la cuota porque la justicia dijo que lo hagan, tampoco brindan tiempo de calidad
para el desarrollo de
a esas infancias, que también es sumamente importante, porque, a ver, obviamente la parte económica es muy importante, pero el tiempo de calidad con tu progenitor, digámoslo, porque padres no son todos, sino uh-huh. progenitores, uh-huh. También es importante. Y también no lo tienen arraigado como si a las mujeres, porque justamente esto, nos enseñan desde chiquitas a ser madres.
Claro. Pero bueno, enseñemos también.
No están los nenes jugando a ser papá.
Exactamente.
Sí, o a cuidar.
O a cuidar.
A cuidar con amor, a desarrollar la empatía por otro ser humano, por los animales, por la naturaleza. No es casual que los niños en general tengan conductas destructivas. Uh-huh. De algún lado lo aprenden, claro. y de algún lado sale toda esa frustración. Digo, es muy importante poder enseñar la empatía. Eso se enseña y se aprende y se desarrolla. No es algo con lo que nacemos, no es instintivo. No. Ni la maternidad es instintiva, ni la empatía, ni un montón de otras cuestiones que creemos que son naturales, pero que hoy lo estamos cuestionando y deconstruyendo y reconfigurando otras formas. Y eso lo están haciendo los chicos, chicas y chiques en las escuelas. Vengo de hablar de eso.
¿De qué escuela venís?
Justo vengo de la escuela 152 y me dijeron que nos iban a escuchar, pero no sé porque están en clase.
Bueno, pero viste que igual, auriculares inalámbricos. Bueno, claro, saludo a todos los alumnos de la escuela 152
de Barranquera. De Barranquera. Son unos genios.
Y un saludo a Jess, que está también acompañando.
Sí, siempre viene lado. Acompañando del otro lado. Sí. Ay, se suma a la producción.
Future abogade.
Muy bien.
¿No es cierto, Jess?
Y futuro maride.
Y bueno, yo no lo quería decir. Le estaba por decir, tipo, ¿qué más tenés para contarnos?
No, ¿alguna novedad?
No, antes de pasar a las buenas novedades, que es lo que también me pone muy feliz a mí, teniendo en cuenta que estuvimos hablando del matrimonio igualitario, vos al principio decías que hay esos seres que nacen, vamos a decir seres que nacen, viste que tenemos hasta el lenguaje, ¿sí? Un bebé y a veces es una beba. Sí. Entonces, digo, esos seres que nacen, que nacen con una genitalidad ya por sus cuestiones genéticas, biológicas, todo lo que vos quieras, podemos decir que existe un tercer sexo que son los intersexuales.
No sé si estaría bien decir así, quizás las personas intersexuales puedan decir si se dice así o no, pero sí, es verdad que...
¿Que se dice intersexuales?
Sí, sí está bien decir tercer sexo.
Ah, bien.
La verdad que no estoy al tanto de eso, pero sí sé que las personas intersexuales, por supuesto que existen, y atravesaron una lucha muy grande para poder lograr que respeten el derecho a habitar este mundo de esta manera, porque, bueno, vienen de cuestionar esto de que les hagan elegir a sus tutores, a sus cuidadores, de un lado o para el otro. Si nacían intersex, tenían que elegir si iba a ser varón o mujer y mutilar a esos bebés.
En la palabra me salía era esa, mutilar.
Exactamente, y no darles la oportunidad de elegir cómo quieren mantener su genitalidad o qué transición quieren hacer, o si quieren vivir tal como nacieron. Digo, un poco tiene que ver con lo que nos pasa a las personas que nacemos fuera de la intersexualidad, pero es muy tremendo todo lo que atravesaron como colectivo, digo, que vienen haciendo una lucha muy grande para visibilizar esto también. Y qué importante poder traerlo.
Sí, yo creo que tenemos un gran debate eso de pensarlo, porque en realidad nacen con ambos caracteres.
Claro, y el problema es que estos estereotipos de género llevan a que los médicos les obliguen a las familias a tomar decisiones que no corresponde.
Primero. Uno que no corresponde.
Y no son vitales para su vida, a menos que así lo sea, ¿no? Pero en general no son vitales para su existencia o para su vida. Entonces perfectamente pueden seguir viviendo
y desarrollándose
con la genitalidad tal como nacieron, sentir placer, desarrollarse como seres humanos. Pero bueno, digo, es una lucha bastante compleja y es muy importante que hablemos de esto. En las escuelas tratamos de hablar siempre que se puede porque es tabú.
Totalmente tabú.
Es muy tabú.
Sí, ¿qué tal la recepción de los alumnos de esa comunidad educativa?
Muy bien.
Muy bien.
Sí. Están cuestionando los malos tratos que reciben de sus compañeros varones, al menos hoy hablamos de eso. Y tiene que ver con estos estereotipos y con estas maneras tan naturalizadas que tienen de cómo se tratan entre varones y mujeres, cómo tratan a las diversidades dentro de los salones, qué roles ocupan, cuáles les dejan, ¿no? A las diversidades. Y bueno, sí, de eso vengo, de hablar con las pibas ahí. También hablamos de las primeras relaciones sexuales, del consentimiento. No, estuvo cargada la tarde, bastantes temas.
Qué lindo que nos permitamos poder hablar de estas cosas y que tengamos un espacio abierto como la Radio Pública Nacional de charlarlo, porque no en todas las radios se escuchan estas majestuosas programas y columnas que son sensacionales y que nos damos el lujo de poder tener personas como Mar integrante, digamos, de la militancia, de la sociedad, y que también involucrada, convencida, con altas convicciones de poder llevar esta sabiduría o este conocimiento, por lo menos para dar a las pibis, que nos podamos construir desde otro lugar. Tenemos acá un saludo.
Sí, sí, de acá. Cristian. Cristian, merendando antes de ir al trabajo, en buena compañía, así que.
Un saludo ahí.
Un saludito a Cris.
A Cris.
Qué bueno.
A tu cámara, esa es tu cámara.
No, estoy muy acostumbrada a las
cámaras. Yo veo muchos aparatos y digo, ¿qué es esto, señor? ¿En qué se convirtió la radio? Bueno, esto.
En esto,
no podemos tener el anonimato.
A quienes nos escuchan, que también nos puedan ver.
Así que, bueno, Omar, ¿cómo estamos con ese gran paso que van a dar Jess y vos?
Bien, la verdad que lo venimos pensando desde el lugar de la felicidad que nos causa tener la oportunidad, ¿no? Casarse también es un mandato, fue un mandato para las mujeres sobre todo, sí, pensando en ciertas edades, que bueno, hay que casarse, bueno, me voy a casar. ¿Quieren que me case? Me voy a casar. ¿Por qué? Porque puedo, porque además es tener la oportunidad y la posibilidad en la sociedad de poder celebrar o casarse por la razón que la persona lo decida, sea por amor, sea por lo que sea, que desee casarse.
Estamos a romantizar un montón de cuestiones.
Exactamente, sí. La verdad que es mi segundo matrimonio. Yo me casé y me divorcié en un matrimonio igualitario en Uruguay, también estrenando la ley allá. Fue muy emocionante y es la primera vez que me caso en mi país. Compartiendo esto, ¿no? Como, ¿cómo, por qué te querés casar si estás en contra de...? Y no, todas las personas militantes no estamos en contra ni de la maternidad, ni del matrimonio, ni de vivir con tu pareja, ni de todas las convenciones sociales que tenemos, siempre y cuando sean con consentimiento y sea una elección personal y eso.
Pero y que bueno, a veces no es para toda la vida.
Y que a veces no es para toda
la vida.
Y no debe ser para
toda la vida.
Y no necesariamente tiene que ser
totalmente
así.
Totalmente. Son decisiones basadas en un deseo y creo que eso es lo que moviliza. Y además, mi testigo, no se dice más, ¿cómo es? ¿Madrina se dice?
Madrina y padre, sí, son testigos. Somos testigos
de este amor.
Voy a ser yo.
Va a ser Úrsula.
Y me llenó de mucha felicidad, la verdad que...
Ya se emociona, mirar.
Sí, me emociona mucho, sí. Porque en realidad esto, digamos, que una persona X, que nos conocemos de la militancia de mucho tiempo, y que hemos tenido también con Mar idas y vueltas, y que piensen digamos en mí, es muy emocionante porque en realidad también es esto, digamos, una ha puesto todo su cuerpo, su alma, ha dejado muchas cosas para que hoy podamos disfrutar de una ley y que ellos me elijan, es muy emocionante, así que basta, no quiero llorar. Así que, muchísimas gracias.
Muchas gracias, nos Mar, por compartir con nosotros esto y nos vamos al corte ya casi sin temita para escuchar. Me encanta porque Vale salía en la camarita diciendo corte. Ya salís en YouTube, Vale. Así que bueno, nos vamos al corte con el Tula y volvemos con nuestros invitados.
Dale.
Pasó otra hora, del día. Seguís en el Nacional, la radio pública.
Soy yo, sos vos.